Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview, transformando tu manera de invertir.
Ahora con tu app Galicia podés pagar todo desde el celu. Rápido como pagar con QR de modo cuando saliste sin billetera. Fácil como transferir a un amigo sin tener que acordarte el alias o poner el eterno CBU. Simple como pagar los servicios desde el celu y no hacer más una fila. Tu app Galicia es tu billetera. Descargala en App Store o Google Play.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Videla Weiss.
Muy buenas tardes, mis queridos especuladores. Quien les habla es Andrés Videla Weiss. Estamos en Aftermarket, al final de la semana, al final de los mercados. Por suerte, una semana muy positiva para las acciones argentinas. Le mandamos un abrazo grande a Juli, que está dando clases y hoy no se va a poder sumar. Pero bueno, como decíamos recién, una semana positiva. El Merval en el último rally ha subido 40% en pesos, 30% en dólares. Cerramos en $400 del Merval, precios que no veíamos desde agosto del 2020. Hay que tener en cuenta que el Merval en el 2018 llegó a valer $1,800 en el mínimo que hicimos al principio de la cuarentena del año pasado, $240. Más allá de que tenemos un movimiento positivo de las acciones, y me imagino que muchos que estaban comprados hoy festejarán, les mandamos un fuerte abrazo. Viene en línea con lo que veníamos hablando las últimas semanas acá en el programa, que pareciera que había una saturación de pesimismo y de malas noticias en Argentina, y donde probablemente el piso del mercado lo podemos ver justamente con esta saturación de malas noticias. Obviamente, cuando las buenas noticias aparezcan, si aparecen en algún momento, por ahí va a ser ya con otros precios distintos. Obviamente hay que tener en cuenta que ha sido un rally muy rápido, muy importante, en muy poquito tiempo. Y si queremos poner en perspectiva, tenemos por ahí los $450, que fue un promedio aproximado de dónde se estuvo moviendo el Merval post-paso y previo al inicio de la cuarentena, ¿sí? Y es el máximo anterior que hizo post-cuarentena, esto fue en agosto del año pasado. Por lo cual, digamos, si creemos que es lógico ese nivel de 4.50, donde digamos tenemos un gobierno, digamos, la administración oficialista en el poder, sin los efectos tan fuertes por ahí de la cuarentena, bueno, los $450 es esa referencia que tenemos. Cuidado siempre, obviamente, como decía recién, subieron muy rápido las acciones. Yo creo que todavía queda espacio para una continuación alcista dentro de este movimiento. Obviamente pueden corregir, no paguen apurados, pero bueno, ya claramente para mí el 2018 no va a ser referencia. No podemos pensar en un país volviendo a esos precios, no tienen ningún sentido en este momento. Por eso hay que tener un target y un perfil conservador, más allá de que probablemente el movimiento este continúe. El otro día charlaba con alguien a quien aprecio mucho y me pone un poco filosófico sobre la paradoja de la tortuga y Aquiles de Zenón. Me anoté acá, me robé una página web, una pequeña referencia. Dice Aquiles, disculpen, el atleta más veloz, capaz de correr los 100 metros en 10 segundos, no podrá alcanzar a una lenta tortuga 10 veces más rápida que él. Ambos disputan una carrera, concediendo a Aquiles una ventaja de 100 metros a la tortuga. Cuando Aquiles ha cubierto esos 100 metros, la tortuga se ha desplazado 10 metros. Al cubrir a Aquiles esos 10 metros restantes, la tortuga se ha desplazado un metro. Mientras cubre ese metro que le separa de la tortuga, este ha recorrido un 0,1 metro y así indefinidamente. Así, Aquiles debe cubrir infinitos trayectos para alcanzar a la tortuga. Por lo tanto, Aquiles deberá cubrir una distancia infinita, para lo cual necesitará un tiempo infinito. De tal manera, el desgraciado Aquiles nunca alcanzará la tortuga. Me parece que a mí siempre me gustó esta anécdota, esta parábola. La leí alguna vez en algún libro de cuentos orientados a la matemática, y demuestra, ¿no?, cómo en una pequeña distancia puede estar el infinito. El infinito entra en una pequeña distancia, en un pequeño espacio. Y me da la sensación que Argentina se parece, ¿no?, digamos, a esta parábola, donde, digamos, siempre creemos que la célebre frase que dice que estamos condenados al éxito. Sin embargo, no estamos condenados al éxito. El éxito requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo, y muchas veces no pareciera que el país no está alineado en esa dirección. ¿Y por qué me preocupa esto? Digo, ¿por qué planteo el infinito hasta esa pequeña distancia? Porque obviamente para estar invertidos en un país tiene que haber una historia de crecimiento, y lamentablemente Argentina es un país sin historia de crecimiento. Y ahora, cuando presente a los invitados, voy a querer charlar un poco respecto a esto, ¿no? ¿Cuáles son los ejes de crecimiento de Argentina? Y no un rebote de la economía desde, digamos, la recesión fuerte que vimos el año pasado, sino un crecimiento sostenible y sustentable, ¿no? Porque los inversores internacionales van a venir a Argentina realmente cuando crean que Argentina va a crecer. Y Argentina hoy, me parece, en mi humilde opinión, no tiene historia de crecimiento. Y en línea con esto, esta semana tuvimos varias noticias que son interesantes, ¿no? Dice, el Senado convirtió en ley la reforma que establece una nueva escala de alícuotas para el impuesto a las ganancias de las empresas. Desde el gobierno aseguran que aliviará la carga fiscal de las pequeñas y medianas empresas, pero para los tributaristas en la práctica terminará generando el efecto contrario. Son muy pocas las empresas que van a pagar menos de lo que venían pagando. Al contrario, muchas de ellas van a tener que pagar más. Esto significa que una mayor recaudación para el Estado, cuyo objetivo es financiar la baja de ganancias de los asalariados. En definitiva, esto representa mayor carga fiscal para las empresas. El nuevo sistema establece una estructura de alícuotas escalonadas en tres segmentos, la cual varía en función de las ganancias declaradas por la empresa. El primer escalón cuenta con una alícuota del 25% para las ganancias de hasta 5 millones de pesos anuales, el tramo intermedio del 30% para los que van de 5 millones a 50 millones anuales, y finalmente el tercero consiste en 35% para aquellas que obtuvieron ganancias superiores a 50 millones de pesos en el año. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la tasa efectiva del impuesto es mayor cuando se contempla la distribución de dividendos, ya que por todos los casos pagará una alícuota del 7%. Entonces, la suma de dichos conceptos, la tasa efectiva para los tramos pasa del 30,25, 34,9 y 39,55 respectivamente. Por otro lado, una gran noticia para los aportantes al sistema del Estado argentino, esta semana, a través de la resolución general 5003, la AFIP actualizó los parámetros y valores de las categorías para los monotributistas. Como la actualización llegó con 6 meses de demora, en los años anteriores esto se aplicaba a partir de enero, el organismo determinó que estos nuevos valores tendrán efectos retroactivos a partir del enero 2021. Por eso, muchos monotributistas encontraron que tienen una deuda, ya que la AFIP llevó adelante una recategorización retroactiva a enero de este año. Y a partir de la actualización de los parámetros y valores del monotributo, todos los contribuyentes del régimen simplificado fueron recategorizados en forma retroactiva por única vez, ¿sí? Y la otra noticia, me parece que hace juego con estas dos y contrajuego con estas dos que acabo de presentar, es: tras el descongelamiento de sus dietas, los diputados y senadores también tendrán un incremento del sueldo del 40% en 4 tramos, en línea con la paritaria de la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, y el presidente diputado Sergio Massa, que acordaron con el personal legislativo. La suba es 11 puntos por encima de la pauta salarial oficial, que estaba anclada en la previsión de inflación de 29% para el 2021. ¿Qué quiero decir con esto? Pareciera que en algún punto somos los privados contra el Estado. Me parece que el Estado y los políticos se olvidan que tienen que trabajar para hacer crecer a los privados y no al revés. Y lamentablemente, en una semana tenemos noticias que donde el impuesto a la ganancia de las empresas pasan a ser de los máximos en el mundo, donde los monotributistas que estaban al día con sus pagos, ¿sí?, pasan a aparecer con la deuda, mientras tanto los políticos, los diputados y los senadores se ajustan el sueldo 40%. Me gustaría saber cuánto de los monotributistas que tienen una deuda hoy en su cuenta de AFIP han recibido un 40%, tienen hoy una facturación 40% superior en pesos respecto a la del año pasado. Entonces, de nuevo me pregunto cuál es la historia de crecimiento de Argentina, y como decimos siempre, ¿no?, los precios de los activos van por un camino, la historia va por otro. Mi sensación es que los precios bajaron mucho, hay una saturación, disculpen, de malas noticias, de pesimismo. Claramente estas noticias aportan a esto y los activos empiezan a rebotar. ¿Qué quiero decir con esto? No todo crece hasta el cielo, ¿sí? Claramente estamos muy lejos del cielo, porque todavía estamos, por ejemplo, 80% abajo de los máximos en dólares del 2018 del Merval. De nuevo, no es referencia a ese máximo, sin embargo, lo que quiero decir es que hubo una destrucción de valor muy fuerte. Los precios de los activos argentinos pueden seguir subiendo, sin embargo, como siempre menciona este programa, necesitamos hacer una crítica muy fuerte a los políticos de este país, a cuál es la trayectoria de este país, y ver cómo vamos a crecer y generar crecimiento y desarrollo sustentable, ¿sí? Y lamentablemente también reconstruir un país donde la pobreza es abrumante. Así que bueno, por ahí un poco a contramano, ¿no? Cuando las noticias son siempre malas, tratamos de levantar el ánimo. Hoy son muy buenas, pero la verdad es que estas 3 noticias a mí me dejaron pasmado, y era un tema que realmente quería retomar, sobre todo por Aquiles y la tortuga, ¿no? Donde siempre pareciera que tratamos de recorrer el camino que falta para tratar de ser un país coherente, y sin embargo, entre el punto donde estamos y ese objetivo que tenemos, que la mayoría de los países ha logrado alcanzar en el último siglo, pareciera infinito para nosotros. Muchas gracias por escucharnos. Esto es Aftermarket. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya presentamos a los invitados.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Yo estoy re caliente. Cuando quieran vamos, consola. Bienvenidos de nuevo a Aftermarket. Quien les habla es Andy. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter, @bcortawandres, @JulianJosovich. Tengo acá en la mesa 2 amigos, 2 colegas. A Fede lo conozco ya hace unos cuantos años, hicimos la maestría juntos y hoy damos clases juntos en la maestría en Ditela. Fede Furiace, economista de la consultora Cobo. Fede, ¿cómo estás?
Mi querido, un placer como siempre. Todo bueno, muy bien.
Gracias por sumarte. Y Martín Bautier, economista también de la consultora Cobo. Martín, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Andito? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están?
Todo tranquilo. Ahí, siguiendo con atención la editorial, la verdad que estuvo bueno el balance que hiciste entre la recuperación que hay en el margen, pero bueno, todavía está difuso por lo menos el panorama hacia adelante, ¿no?
Sí, porque, a ver, Fede, me parece que va más allá de lo que va a pasar en los próximos meses, sino que mi crítica viene a una cuestión que viene de 2 décadas, ¿no? O 3 décadas, depende ya cómo lo mires. Pero me parece que en línea con eso, y me parecía interesante, ¿no?, tratar de levantar alguna de las noticias de esta semana, y leía el informe de ustedes, bueno, también lo leí en varios lugares, el tema del resultado fiscal, ¿no? Y la verdad que leí varios informes como que lo presentaban como algo marginalmente positivo, que el resultado fiscal era por ahí, digamos, con cierta sorpresa positiva, teniendo en cuenta en términos relativos que la administración actual tiene una tendencia al gasto, y sobre todo también porque el año pasado tuvimos un año muy particular. Sin embargo, cuando yo miro, digamos, la comparación contra otros años, y veo que el resultado, si Fede, vos por favor corregime, o Martín, que es equivalente más o menos al 0,2% del PBI, el problema que tenemos con la proyección es que es muy difícil proyectar esta cifra, porque generalmente el déficit fuerte arranca, digamos, ¿no?, en la segunda mitad del año.
Exactamente.
¿Tiene sentido decir que estos resultados son positivos sin pensar, digamos, cuál es la dinámica estacional del déficit?
Sí, ahí es muy interesante lo que planteás. Primero, creo que en primer lugar lo que tenemos que mencionar es de dónde venimos, ¿no? En 2020 el déficit primario fue de 6,5 puntos del PIB, ¿no? Un nivel muy significativo. Y este año, efectivamente, cuando nosotros hacemos una simulación basándonos simplemente en lo que llamamos la inercia fiscal, ¿no?, que supone incorporar los ingresos extraordinarios que ya ha tenido el sector público, suponiendo hacia adelante cómo se pueden mover las jubilaciones, que ya alguna idea tenemos por la fórmula de movilidad previsional, y suponiendo que no haya aumento de subsidios, ahí estamos hablando de una inercia fiscal en la zona de 3%, un déficit primario en la zona de 3% del PIB para 2021, ¿no?, como inercia fiscal, y eso se compara, por ejemplo, con un 4,2% que está incorporado en el presupuesto. Ahora, ¿cómo pasamos de ese 4,2% del presupuesto? Que recordemos que se presentó en septiembre del año pasado, ¿no? Ya es un texto prácticamente de otro país. Pero, ¿cómo llegamos de este 4,2% del presupuesto al 3% de inercia fiscal? Bueno, ahí lo que tenemos en el medio fueron algunos ingresos extraordinarios que no se consideraban al momento de armarse el presupuesto, vinieron dados por el aumento en el precio del complejo sojero y del maíz. Eso implicó una mayor recaudación por retenciones. Tuvimos también el aporte extraordinario, el aporte solidario vinculado a la riqueza, y tuvimos también la sanción de la fórmula de movilidad previsional, ¿no?, que como la nominalidad fue más alta que la del presupuesto, y como la fórmula previsional ajusta las jubilaciones y el resto de las prestaciones por la nominalidad pasada, bueno, eso implicó que las jubilaciones en la primera parte del año se terminaron licuando, y eso generó una mejora, ¿no?, desde el punto de vista fiscal.
Ahora, ¿cómo funciona, digamos, esa licuación nominal? Porque ajusta por inflación anterior.
Exactamente, ajusta por nominalidad pasada, por salarios una parte, y por la recaudación del ANSES otra parte, ¿no? Es un 50 y 50. Como esas variables también tienen alguna vinculación, no van exactamente con la inflación, pero tienen alguna vinculación con la nominalidad, cada vez que se acelera la inflación, por ejemplo en el periodo T, bueno, las jubilaciones y las prestaciones sociales, que son aproximadamente la mitad del gasto primario, están ajustando con la nominalidad pasada, ¿no?, que en un contexto de aceleración de la inflación es más baja que la presente.
Excelente.
Con lo cual ahí estamos, bueno, estamos llegando a este 3% de inercia frente a un 4,2% de déficit en el presupuesto. Ahora la pregunta es, bueno, ¿por qué esto no se ve, por qué el mercado no lo está incorporando, ¿no?, en los precios, esta aparente mejora fiscal? Y creo que hay dos cuestiones ahí para cerrar la pregunta, y hay dos cuestiones básicas. Por un lado, el mercado ve esta mejora fiscal, entre comillas, que es cierto que en la primera parte del año también hay una estacionalidad positiva, la mira a la luz de que estamos en un año electoral, ¿no?, y que la política, viendo el 4,2 que tiene disponible, entre comillas, en el presupuesto, ¿no?, que sería el límite legal, la restricción financiera, viendo que tiene un 4,2 disponible y que hoy la inercia fiscal está en la zona de 3, bueno, ahí siempre está la tentación, siempre aparece en los meses preelectorales, de usar de alguna manera ese bonus fiscal, ¿no? Eso por un lado. Y en segundo lugar, gran parte de la consolidación fiscal de este año va a estar vinculada a factores extraordinarios que no necesariamente se van a repetir en 2022, ¿no? Por un lado, la aceleración en la nominalidad que ayuda a licuar las jubilaciones. Eso, para que se vuelva a repetir en 2022, deberíamos suponer una nueva aceleración en la nominalidad. No sería un escenario muy positivo para la Argentina. Y después deberíamos pensar que la soja debería volver a aumentar en línea con lo que aumentó este año desde los precios actuales, y deberíamos tener de vuelta otro impuesto a la riqueza, ¿no? Con lo cual, en 2022 la consolidación fiscal luce mucho más desafiante que lo que vimos hasta ahora.
Pareciera, digamos, que dependés de ciertos factores que son difíciles de que se repitan, o peor aún, que si se repiten son perjudiciales para el país.
Efectivamente, y además, si querés corregir en 2022, bueno, ahí ya tenés que empezar a tomar decisiones explícitas que van a tener costo político, ¿no? Por ejemplo, alguna definición sobre los subsidios económicos, que este año las tarifas han aumentado, por lo menos en lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, en la zona de un dígito, y vas a tener que tomar también probablemente definiciones sobre la fórmula de movilidad previsional, ¿no? Suponiendo que el año que viene tengamos una desaceleración en la nominalidad, la fórmula de movilidad este año jugó a favor, pero el año que viene jugaría en contra.
Estaba silenciado para que no se escuche el ruido de fondo y estaba hablando solo. ¿Se me escucha ahí?
Perfecto.
Sorry. Te decía, Fede, estamos a un par de días tras el vencimiento de los 2.400 millones de dólares del Club de París, y estamos entrando en un... Vaya, entramos, ¿no?, en el plazo de gracia. Lo que te quería consultar era, ¿crees que esto juega algún rol dentro de la negociación con el FMI, y si esto ha aportado de cierta manera? Porque he escuchado colegas que veían con cierta visión positiva y que le otorgaban por ahí algo de responsabilidad a la suba de precios el hecho de como existe presión para pagarle al Club de París, estamos en periodo de gracia, eso podría presionar para cerrar con el FMI, eso podría ser positivo para los precios. Por lo cual, para resumir, la pregunta sería: ¿cómo ves la negociación con el Club de París, con el FMI, y si esto tiene algún impacto en el precio de los activos según tu visión?
Bueno, yo creo que ahí hay un punto, ¿no? Yo particularmente creo que no, el gobierno no va a usar dólares de las reservas en el año electoral para pagarle al Club de París los 2.400 millones de dólares. Y en todo caso, lo que va a tratar de negociar es un puente vía una negociación con el fondo que le permita extender los vencimientos con el Club de París, es decir, no pagar, pero evitando el default, con algún acuerdo intermedio con el fondo. Entonces, yo creo que eso es lo que está empezando a apariciar el mercado de bonos, en un contexto de precios que vienen desde el subsuelo y con un banco central que está recomponiendo su relojito de reservas netas por la fuerte liquidación de la cosecha del campo. Entonces, me parece que ese combo empezó a generar cierta demanda en el mercado de bonos en dólares en Argentina. Pero todavía hay mucha incertidumbre, ¿no? Porque la verdad que no se puede descartar que en un contexto de donde en el año electoral, y un poco lo que marcaba Martín, ¿no?, en este año electoral todo parece indicar que la política va a dominar por sobre las restricciones económicas, que cualquier colchón fiscal se va a usar para poner plata en el bolsillo a la gente y no para mostrar un número fiscal más sólido en el marco de una negociación con el fondo. Si todo apunta a eso, obviamente hay cierto riesgo de que haya cortocircuitos o idas y vueltas en la expectativa o en lo que el mercado puede ir priceando en términos de la dinámica o el timing de la negociación con el fondo, y eso puede meter ruidos en el mercado de bonos. Y además que hay una posición técnica que juega muy que por lo menos no ayuda, ¿no? Es decir, La verdad que los fondos de afuera no están con ánimo de incorporar o incrementar posición en bonos argentinos, más allá de que reconocen el atractivo que tienen los bonos en dólares en Argentina a estos precios en términos de rentabilidad, de duration, de convexidad, de carry, en este contexto donde empezamos a tener un cupón que empieza a subir, ¿no? Entonces me parece que va por ahí. No veo al gobierno pagándole al Club de París y viendo, tratando de negociar con el fondo para tener un paraguas.
¿Crees que hay oportunidad en alguna parte de la curva de estos precios, Fede? Recién comentabas el aumento del cupón.
Sí, bueno, por ejemplo, cuando uno ve el AL41, por ejemplo, empieza a partir de julio, empieza a devengar un lo que llamamos un current yield, que es un cupón ajustado por el precio de entrada de 7% en un mundo de tasas bajas.
Y ¿cuáles son los bonos que empiezan a pagar mayor cupón?
Y el AL41 es y el AE38, el AE38 empieza a pagar un cupón de 2% anual a partir de en el 2022, y el AL41 de 2,5% anual. Cuando uno ajusta ese cupón a un precio que está en 33, 34 cada 100 nominales, bueno, ese cupón ajustado a ese precio en el caso del AL41 está en zona de 7%. Y además en un contexto donde es muy difícil que haya un default de acá a un año, porque prácticamente no hay vencimientos de bonos en dólares con el sector privado. Entonces hay un carrying yield que empieza a ser interesante sin un riesgo efectivo de default de acá a un año. Y eso es un atractivo muy interesante en la curva hard dollar. También lo que llamamos el efecto paso del tiempo, ¿no? Como los bonos vienen en precios desde el subsuelo, el mero paso del tiempo, sobre todo en los bonos más cortos de Argentina, generan una suba del precio por el mero paso del tiempo, ¿no? Y ese efecto valor de tiempo está en la zona de 17-18%. Es decir, si las tasas se mantuvieran en estos niveles, en un año el bono vale 18% más solamente porque pasó el tiempo, ¿no? Suponiendo que se mantiene la misma yield, la misma tasa de descuento, el mismo riesgo de crédito que percibe el mercado, ¿no? Pero bueno, el punto es este: la posición técnica del mercado no ayuda, de los fondos de afuera, no es que hay por ahora, digamos, un view para incrementar posición en la cartera de los fondos de afuera, por toda la incertidumbre que vos marcaste en tu editorial, prácticamente, porque hay mucha incertidumbre, o lo que decía Martín, ¿no? La dinámica fiscal viene mejor, pero hay mucha incertidumbre de que eso se complique hacia adelante, sobre todo en este año electoral donde va a priorizar, digamos, la política por sobre la economía. Entonces eso enciende una luz de alerta, ¿no? Es decir, el mercado prácticamente descuenta que en 2024 Argentina reestructura o hay un default. Entonces eso le pone cierto techo relativamente bajo a la recuperación que pueden tener los bonos.
Por
más allá que en el largo plazo me gustan.
¿Cómo? ¿Por qué hablas de 2024?
Porque 2024, hasta 2023, en realidad hay muy poco vencimiento de deuda en dólares con el sector privado. En 2024 es el primer año, producto de la reestructuración, ¿no?, donde los vencimientos en dólares con el sector privado van a 5,000 millones de dólares, y a partir de 2025 están en la zona de 10,000 millones de dólares. Es decir, la reestructuración se armó de manera tal para que el gobierno no tenga que volver al mercado para refinanciar vencimientos de deuda en dólares con el sector privado, y hay que volver en 2024. Bueno, obviamente el mercado a estos precios descuenta que en 2024 o hay una reestructuración o hay un nuevo default, y eso le pone un techo cercano a los precios de los bonos, más allá de que en el mediano plazo me gusten, ¿no? Hay valor, como decía, me parece, en lo que tiene que ver con el efecto valor-tiempo, con la convexidad, con la tasa, con el cupón step-up que empieza a pagar la curva de estos precios, pero la posición técnica no ayuda, y la expectativa de que va a haber un default o una nueva reestructuración en 2024 le pone un techo.
Fede, en contrapartida por ahí con la suba de... Fede y Martín, ¿no? Digo, en contrapartida con la suba de los bonos, de los precios de los bonos ley internacional, se ha ampliado bastante la brecha entre lo que es ley internacional y ley local. Y por otro lado, se dio una suba de precio de los activos, tanto de acciones como de bonos. Obviamente, de nuevo, como decía al principio, estamos hablando de un rebote de los mínimos, no se podría hablar de un inicio, una tendencia alcista en los precios argentinos, pero bueno, digamos que es un rebote extendido. Sin embargo, a pesar de que subieron las acciones y los bonos, el spread o la brecha entre la legislación local y la internacional se mantiene muy alta y el tipo de cambio está bastante firme, tanto el MEP como el cable. ¿Por qué consideran que se ha generado, digamos, esa disrupción entre las métricas, digo, ¿no? Entre la suba de equity bonos con la ampliación del spread legislación y la firmeza del tipo de cambio?
Bueno, ahí es clave, ¿no? Por partes, y lo vamos combinando con Martín, es el aumento del spread entre legislación local e internacional. Cuando uno compara, por ejemplo, precio de AL30 contra GD30, eso creo que está bastante asociado con lo que está haciendo el Banco Central. Recordemos que el Banco Central, desde octubre para acá, cuando se hizo de una cartera de bonos en dólares legislación local con liquidez, lo que hace el Banco Central es vende contado con liqui, vende dólar MEP contado con liqui, es decir, interviene, hace una operatoria en el mercado de bonos donde vende bono AL30 en dólares contra pesos, vende la AL30 contra pesos y retira pesos de la cancha al dólar contado con liqui o al dólar MEP, y después recompra eso el mismo bono en dólares contra dólares usando reservas del Banco Central. Eso es lo que vino haciendo en la película octubre, desde octubre para acá, y por lo tanto no es que el Central ha vendido bonos y se ha endeudado a tasas del 17, sino que el Central lo que ha hecho es ha vendido contado con liqui, comprando y vendiendo bonos, manteniendo prácticamente inalterada la cartera de AL30. Lo que ha pasado en los últimos días es, como hay demanda firme de bonos en dólares del mercado, la intervención del Central se dio solamente en la pata vendedora de AL30 contra pesos, no recompró AL30 o GD30 contra dólares, y me parece que eso es lo que está explicando el ensanchamiento de la brecha entre AL30, legislación local, bonar, y GD30 global, legislación internacional, ¿no?
Según lo que entiendo que decís vos, Fede, y yo tengo una teoría similar, creo que si el tipo de cambio afloja un poco en la demanda, en términos genuinos, digamos, ¿no?, sin intervención, podría achicarse un poco ese spread legislación, ¿no?, porque habría menos necesidad de...
Porque el Central no tendría necesidad de estar en la pata vendedora. O eso, Andy, o... Porque en realidad, ¿por qué el Central está solo en la pata vendedora? Porque el mercado estuvo llevando bonos. Entonces, el Central aprovecha esa demanda para no estar en la compra de GD30 o AL30 contra dólares y no perder reservas, porque en esa dinámica el Central termina perdiendo reservas. Entonces, esa es la otra pata de la explicación. El punto de vulnerabilidad es que, a pesar de que el Central fue recomprando reservas y los bonos en dólares subieron de precio, la brecha siguió subiendo, y es lo que está haciendo que el Central tenga que intervenir todavía en la pata vendedora de AL30 contra pesos, teniendo como resultado este ensanchamiento en los spreads de legislación local, legislación internacional, ¿no? Ahora, cuando uno mira la película de cómo fue el impacto en la hoja de balance del Banco Central de esta intervención en el mercado de bonos para vender dólar MEP contado con liqui, de octubre para acá, por la venta de AL30 contra pesos, el Banco Central retiró pesos de la cancha aproximadamente por 140 mil millones de pesos, y usó aproximadamente 920 millones de dólares de las reservas para comprar AL30 contra dólares. Es decir, eso da los pesos que sacó versus los dólares que usó de reservas, da un ratio de 150. Fíjate que está cerca del tipo de cambio MEP contado con liqui promedio, lo que también te da la pauta de que el Central está vendiendo, digamos, contado con liqui y no bonos.
Perfecto. Martín, ¿ibas a decir algo?
No sé si... Sí, ahí simplemente para agregar algo que mencionaba Fede, es interesante lo que vos planteabas, ¿no?, de que hemos tenido alguna recuperación en los últimos días también en el equity, obviamente partiendo de niveles que son muy bajos y que después de esta recuperación siguen estando en niveles deprimidos. Y ahí quizá me gustaría vincularlo con lo que vos planteabas en la apertura del programa, ¿no? Sobre, digamos, cómo ve el mercado a la Argentina, quizá mirando una película un poco más larga, ¿no? Porque los precios están en estos niveles, y más allá de tener reacciones frente a algún mercado que por ahí compra alguna historia de muy corto plazo, por ejemplo, esta idea de que Argentina vuelva, por ejemplo, a mercado de frontera y que eso active alguna, digamos, algún movimiento en los precios, pero todo, digamos, son historias que van apareciendo, pero no cambian la película, no cambian la tendencia de Argentina en precios deprimidos. Y me parece que ahí lo que le está faltando al mercado, y un poco lo que mencionaba Fede también, ¿no? El mercado, en lo que es el caso de la renta fija, mira las valuaciones, la convexity, el time value, la current yield, etcétera, pero más allá de eso, la posición técnica claramente no ayuda, y no hay interés, por lo menos de parte de los inversores extranjeros, por ingresar, ¿no? Y por aumentar posiciones en el mercado local. Y ahí lo que me parece que está faltando es una historia justamente de largo plazo que diga que la Argentina, bueno, pueda empezar a crecer, ¿no? Y pueda dejar de lado estas últimas décadas que han sido de elevada volatilidad macroeconómica, de bajo crecimiento. Y por ejemplo, cuando un inversor mira el caso de la inflación, por ejemplo, que hoy es un problema en la Argentina, pero en el mundo dejó de ser un problema hace rato. Para poner un número, uno mira la inflación de Paraguay, inflación acumulada en 5 meses, entre enero y mayo, fue de 1,1%. Esa es la misma inflación que Argentina tiene en una semana, ¿no? Digamos, Argentina tiene en una semana la inflación que Paraguay tiene en 5 meses, ¿no? Y eso, digamos, ejemplos así se podrían, comparaciones así se podrían replicar por todos lados, con lo cual me parece que hasta que el mercado no empiece a ver alguna historia por ese lado, y creo que es difícil que aparezca por lo menos en el corto plazo, porque a mi juicio el problema de Argentina no es un problema económico, no es un problema de que fallan las teorías económicas o que los economistas o los policy makers son malos y cometen errores y no saben aplicar, no saben qué es lo que hay que hacer, sino que más bien un problema político, ¿no? Es un problema político que no lo arregla un presidente, no lo arregla un partido político, sino que se requiere pensar quizá en consenso, o sea, que Argentina no esté reescribiendo permanentemente las reglas de juego con cada mandato presidencial. Y me parece que hasta que no tengamos una certidumbre en ese sentido, va a ser difícil que veamos un rally en serio, entre comillas, más allá de, bueno, obviamente algunos rebotes que podamos ver. Es difícil que veamos un rally que lleve las valuaciones tanto del equity como de los bonos quizá a niveles más en línea con lo que vemos en la región.
Espectacular. Sí, totalmente de acuerdo. Sabes que recién te escuchaba, Martín, que mencionabas el tema de la inflación solucionada al mundo. Sin embargo, los datos recientes de inflación de Estados Unidos han levantado un poco. ¿Cómo están viendo el panorama internacional de tasas y de inflación, y si eso nos puede afectar de algún modo a nosotros, ¿no?
Bueno, ahí sí, siempre, ¿no? Hay que tener, la inflación en Estados Unidos se refleja rápidamente en la dinámica de la tasa de interés de Estados Unidos, de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que, para tener en cuenta, es como si fuese el primer ladrillo sobre el que se construye el resto de las tasas de interés del resto de los países, de los emergentes y de Argentina, ¿no? Entonces es clave. Ahí lo que me preocupa un poco es la Reserva Federal de Estados Unidos por ahora mantiene cierto un sesgo dovish, es decir, plantea que la inflación por ahora es transitoria y que está dispuesta a seguir bombeando la economía, ¿no?, en lo monetario, con tasas bajas y comprando los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El problema es que el mercado cree que la Fed va a tener que recoger el barrilete antes de tiempo, porque está más del lado de una inflación más permanente, que en algún momento va a tener que hacer sobre reaccionar a la Fed, ¿no? Entonces, esa dicotomía entre el view de la Fed y lo que piensa el mercado ya es un problema. ya es presión al alza en las tasas de interés y es un riesgo duration para la renta fija a nivel global, independientemente de cómo termina esta historia. En la trayectoria genera ese problema, ¿no? Y ahí la Fed está en un dilema bastante importante, porque si la Fed muere con las botas puestas y sigue bancando el escenario de que la inflación es transitoria, pero después la inflación empieza a subir sostenidamente, en algún punto va a tener que sobrereaccionar y eso sería un problema. Ahora, el otro punto es, obviamente, la Fed tampoco quiere recoger el barrilete y con riesgo de enfriar esta recuperación post pandemia que está teniendo la economía norteamericana. Y hay un punto más, es con una complejidad adicional pasa todo esto, ¿no? Porque la Fed se ha convertido en el principal tenedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos. En un contexto donde está aumentando el déficit fiscal en Estados Unidos muy fuerte, la tenencia de bonos del Tesoro de los principales jugadores, que son Japón, China y el Reino Unido, está prácticamente flat en el último año. En cambio, la participación o la posición de la Reserva Federal de Estados Unidos en bonos del Tesoro prácticamente se duplicó en el último año. Entonces, y en un contexto donde el déficit fiscal de Estados Unidos, que es la oferta de bonos, está tirando. Entonces, si la Fed empieza a mainar, a retirar gradualmente la compra de bonos del Tesoro, con los jugadores, con los tenedores más importantes en términos de países extranjeros, tenedores de deuda de Estados Unidos, sin incrementar posiciones, y con el déficit fiscal siguiendo de largo, eso puede generar una presión alcista de largo plazo en las tasas de largo de Estados Unidos, y eso es un problema.
Sí, efectivamente, ahí es interesante lo que plantea Fede. Ahí la Fed tiene un dilema muy importante, básicamente con este view de la transitoriedad de la inflación. Y ahí creo que el riesgo es que justamente una Fed que termine no actuando o que quede por debajo de, digamos, de las expectativas del mercado, pensando el mercado no solo como el mercado financiero, sino también como los procesos de formación de precios y salarios, ¿no?, que incorporan las expectativas de inflación. Ahí me parece que un poco que la inflación se esté acelerando en Estados Unidos y en el mundo, creo que en cierto modo era esperable, ¿no?, teniendo en cuenta que el año pasado se había desacelerado significativamente, básicamente con una reducción en la velocidad de circulación del dinero, que es la contrapartida de decir que hubo un aumento en la demanda de dinero, básicamente con muchos sectores de la economía que se cerraron, muchos servicios que dejaban de estar disponibles para consumir, ¿no?, con restaurantes cerrados, viajes internacionales cerrados. Y eso generó un aumento en la tasa de ahorro de la población, ¿no?, un aumento en la demanda precautoria de dinero, por decirlo de alguna manera. A medida que la economía se fue reabriendo, se fueron levantando de nuevo las palancas de la actividad productiva, fue aumentando la movilidad de la población, bueno, también fue aumentando la velocidad de circulación del dinero, y eso también en cierto modo lo estamos viendo en presiones sobre los precios de bienes y servicios. Lo vimos en Argentina, ¿no?, con obviamente niveles de inflación de partida mucho más altos. Lo estamos viendo en Estados Unidos. Ahora, ahí creo que efectivamente el gran riesgo que aparece es que si la Fed de alguna manera continúa, como decía Fede, ¿no?, con las botas puestas y reforzando este view de la transitoriedad de la inflación, bueno, me parece que ahí el riesgo es que esta inflación, que claramente tiene algún componente transitorio vinculado a la normalización de la velocidad de circulación del dinero, bueno, empiece de alguna manera y gradualmente incorporándose en las expectativas, en la formación de precios y salarios, y parte de lo que era transitorio se termine convirtiendo en algún componente más permanente.
Muchas gracias por los conceptos, chicos. Leí una nota esta semana sobre el mercado de pases profesional en el plano local y me enteré que están abriendo una consultora nueva. ¿Me quieren contar un poquito al respecto? Así lo felicitamos al aire.
La pregunta fácil es la que responde el mate. No, eso... Sí, la verdad que estamos en una transición, y muy muy motivado, la verdad, muy contento en EcoGo, en el mejor momento, y nada, estamos ahí en una transición, todavía estamos en esa transición, la verdad, con lo cual nada, igual sabemos que salió una nota, pero bueno, la semana que viene probablemente se dé formalmente, pero bueno, estamos en una transición donde nos vamos muy contentos del lugar donde estuvimos y entramos con muchas ganas al nuevo desafío.
¿Cómo se llama el nuevo desafío? ¿Quieren contar o está bajo llave todavía?
No, bueno, sí, ya salió, es Anker, consultora de economía y finanzas con Caputo y Luis Caputo y Santi Bausilis.
Bueno, qué bueno.
Exactamente, ahí por ahí para agregar a lo que decía Fede, no, totalmente, ¿no? Digamos, estábamos muy contentos en EcoGo, y bueno, la verdad que es un desafío también interesante en Anker, poder aportar, ¿no? Digamos, lo que hemos hecho nosotros a lo largo de los últimos años, ¿no? El análisis macroeconómico, el análisis financiero, y de alguna manera, bueno, obviamente también combinarlo con la experiencia y o claramente con los vínculos con el mercado local, internacional, que bueno, que tienen Toto Caputo y Santi Bausili, no hace falta claramente tampoco presentarlo.
Bueno, la verdad que me pone contento por ustedes, les deseo lo mejor en el nuevo desafío, sé que la van a romper, así que felicitaciones.
No, por favor. Muchas gracias Andy, y nada, a remarla como siempre.
Está muy bien.
Nosotros, chicos, no estamos acostumbrados a eso.
Che, el Twitter de ustedes, ¿cómo es?
El mío es ya me olvidé. Lo que es Fede Furiace o Federico Furiace directamente.
Y el mío es Bautier Martín, Becorda AUTHIER Martín.
Bueno, muchachos, muchísimas gracias por participar del programa. Un gusto como siempre. Y bueno, de nuevo me da la sensación de que los activos argentinos, todavía más allá, digamos, de mi introducción, me quedé con la sensación de que por ahí mi introducción fue demasiado demasiado pesimista. Me da la sensación que los activos argentinos todavía tienen un algo de upside. Iremos viendo cómo se desarrolla el mercado. El otro día me reía porque tengo un amigo que me preguntó hace un par de semanas si había que comprar acciones. Le dije que me parecía que era buen momento. El otro día me escribió y me dice: che, Andy, subió, es momento de vender. Y le digo: mirá, preguntame de nuevo la semana que viene. Y me mandó que se puso un calendar todos los miércoles. Le pregunto a Andy si hay que vender o no hay que vender. Así que bueno, acá será los viernes por la radio, por Aftermarket. Acá el cierre de la semana, el cierre de los mercados. Esperemos que este pequeño rally argentino se extienda en algo más que pequeño. Y si es así, seguiremos acá discutiéndolo para ver dónde están las oportunidades. Gracias, Fede. Gracias, Martín, por acercarse, aunque sea de manera virtual. Esperemos que en algún momento nos volvamos a ver en la radio.
Ojalá. Y saquemos otra foto como la que estuvo circulando.
Que pueda venir Toto, que pueda venir Bausili.
Sí, vamos todos.
Con toda la consultora.
Bueno, vos estás igual siempre,
Andy. Yo estoy igual siempre, no envejezco. Hace 10 años que estoy igual. Yo siempre digo, bueno, por ahí el año que viene me sale la barba, pero sigue sin aparecer.
Lamentablemente no puedo decir lo mismo.
Bueno, muchachos, un gusto como siempre. Un
placer es nuestro.
Un placer, Andy. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo grande.
Saludos a Juli también, si nos está escuchando.
Un abrazo grande a Juli. Un abrazo a ustedes, chicos. Nos pueden seguir en Twitter, @bcortowandres, @julianyosovich. Esto es Aftermarket, todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Hablamos por Radio Cultura sobre mercado, sobre economía. Nos pueden escuchar en Spotify, en nuestro canal Aftermarket. Les mando un abrazo, como le gusta decir a Juli, que le gusta decir a Jim Cramer. It's always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lugar. Esta semana fue Argentina, esperemos que la próxima también. Un abrazo grande a todos. Buen fin de semana.
Este programa, Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafta.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Inview. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
Ahora con tu app Galicia podés pagar todo desde el celu. Rápido como pagar con QR de modo cuando saliste sin billetera. Fácil como transferir a un amigo sin tener que acordarte el alias o poner el eterno CBU. Simple como pagar los servicios desde el celu y no hacer más una fila. Tu app Galicia es tu billetera. Descargala en App Store o Google Play.